para hablar sobre el tema, convocamos a la doctora Ana Ceballos, infectóloga, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría.
¿Cómo le va, doctora? Un gusto saludarla.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un gusto.
Bien, muy bien. Bueno, doctora, realmente hay más casos y han llegado más temprano.
Totalmente. Ahora, a ver, el Ministerio de Salud hizo una actualización epidemiológica ayer, 6 de marzo, ¿cierto?
Sí.
Pero, a ver, abramos un poco el abanico para después hablar de nuestro país. No nos pasa o no nos está pasando únicamente en Argentina. Cuando uno ve, ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud tiene los laboratorios de referencia distribuidos en todo el mundo, ¿cierto?
Claro.
Entonces, eso marcó los datos de la importancia de la circulación de gripe. Por ejemplo, a ver, Estados Unidos fue importantísima la circulación de gripe. Es como que a medida que se avanzó con la vacunación COVID, y bueno, ustedes saben muy bien cómo están cayendo el número de casos de COVID, cómo fue creciendo esto de la gripe, ¿no? Que se ha visto en todo el mundo, inclusive es llamativo que ha sido siempre más precoz a lo que uno está acostumbrado a que aparezca la gripe. Esa es una realidad. Después la otra cosa importante es que el mismo que tenemos nosotros, el 98%, que es la influenza H3N2, en todo el mundo, es el que ha predominado en todo el mundo con muy poco impacto del H1N1, que si ustedes recuerdan fue la influenza de la pandemia del 2009, y con muy poco influenza B. Pero realmente está aumentando muchísimo la circulación. Y me parece que uno tendría que ver distintos puntos. Primero, 2021, como ustedes recién dijeron, todas las medidas evitaron la circulación de otras patologías, ¿cierto? Eso es indudable. O sea, nosotros que estábamos tan acostumbrados, los pediatras, a los brotes importantes de virus respiratorio sincicial, también eso cayó. O sea, un poco eso fue cayendo. Pero también hay que pensar que 2021, además que no hubo circulación, al no haber circulación hubo muy pocas personas que enfermaran.
Claro.
Al no enfermar no tienen absolutamente nada de inmunidad, por una forma de decirlo, para la gripe. Y la otra cosa fue la importante caída de las coberturas. Ustedes recuerden que 2021 prácticamente no hubo buena vacunación con la gripe, como con todas las vacunas, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de gripe. Entonces, de pronto, esto también deja un campo más amplio para que el virus circule en mayor proporción, ¿cierto? O sea, son varios los puntos los que uno tiene que ver qué es lo que está pasando. Y otro dato muy importante es el grupo de edad que más está tomando la gripe. Nosotros estábamos acostumbrados mucho a los grupos de riesgo y a los mayores de 65 años, ¿cierto? Pero ahora es distinto, porque están más afectados, y no únicamente nosotros, ¿eh? Los datos del Centro de Enfermedades Infecciosas del CDC de Estados Unidos, él dice exactamente lo mismo, y lo mismo que algunos de vigilancia de Europa. Afecta más a los menores de 5 años y a los grupos jóvenes. A ver, grupos jóvenes, me refiero a personas entre 25 y 40 años, que es muy llamativo, ¿cierto? Bueno, cuando uno habla de pediatría, ustedes saben que totalmente tuvimos una caída total de la vacunación en niños. O sea, prácticamente no hubo cobertura de gripe en los chicos, en los chicos más chicos.
Claro.
O sea, me parece que son varios los puntos que hacen que la influenza resurja con esta fuerza, ¿no? Para analizar. Y creo que el mensaje para la población es, hasta que llegue la vacuna, no está todavía liberada la vacuna 2022. Ustedes recordarán que uno todos los años se debe vacunar de acuerdo a las cepas que circulan.
Claro.
¿Sí? Entonces, no está, más allá de que el 2021, o sea, también circuló H3N2, pero no están liberadas todavía las vacunas de este año. Apenas aparezca la vacuna para tantos, de acuerdo a nuestro calendario nacional, ¿cierto? hay que insistir en vacunar a la embarazada, que protege, se protege ella y la protege al chico, al niño, los primeros 6 meses hasta que puede empezarse a vacunar de gripe. Y hay que esperar a ver cómo salen los lineamientos técnicos. Hoy hay reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, así que suponemos que saldrán los lineamientos técnicos ya. Pero hay que insistir que apenas se la vacuna, vacunar, y sigamos usando el barbijo y sigamos haciendo lo que tanto aprendimos con COVID, la ventilación, ¿cierto? O sea, del lavado de manos, todas las cosas que aprendimos como protección para el COVID, las apliquemos para la gripe también, porque en definitiva son virus que se transmiten de la misma manera, ¿no?
Así es. Doctora, ¿es grave esta gripe? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuánto dura? ¿Puede haber internaciones a raíz de esta gripe?
Nosotros estamos viendo ahora cómo está aumentando, ¿cierto? Hay internaciones. Lo que nosotros tenemos un grupo de los infectólogos, de pediatras de distintos lugares, ¿cierto? O sea, acá de Argentina, o sea, de Buenos Aires, de Mendoza, a todos les llama la atención que hay más internados en niños. O sea, sí. A los pediatras les llama la atención que hay internados en, niñitos internados con influenza. También hubo internados en adultos, pero bueno, o sea, no es que tengamos las camas, todas las camas ocupadas, pero es como una alerta realmente, bueno, tan así se toma como una alerta epidemiológica, es que aumentaron las internaciones por gripe en pediatría y en los adultos. Estoy hablando global país, ¿cierto? Porque sí. Es lo que se ve en las distintas provincias. Por lo tanto, bueno, sigamos hasta que podamos vacunarnos, que se supone que será ahora fin de... estamos en marzo, ¿cierto? Uh-huh. Se supone que será entre fin de marzo y principio de abril. Vamos a ver qué define CONAIM. Usted sabe que las vacunas tienen que ser liberadas, tienen que ALMA tiene que aprobarlas, bueno. Pero el mensaje para la población es que apenas estén las vacunas disponibles, se vayan, se vacunen, porque tenemos que enfrentar esto, por un lado, y por otro lado, que sigamos manteniendo esas medidas. Yo observo, tal vez ustedes observen lo mismo, cómo se ha relajado el uso del barbijo, ¿no?
Sí,
totalmente. ¿Cierto? Se ha relajado totalmente. Bueno, el barbijo también nos sirve para la gripe.
Doctora,
entonces, sigamos, sí.
Tengo una duda como mamá o también como paciente. En este caso, ¿cómo sería el procedimiento que tenemos que realizar? ¿Similar al COVID? ¿Primero testearnos, después asistir al médico? ¿Cómo hacemos?
Bueno, o sea, si presenta síntomas, son muy muy parecidos los síntomas de COVID con la gripe, ¿cierto? Pero si presenta síntomas, lo ideal es hacer la consulta médica y que se testee para ver, además desde el punto epidemiológico es importante, testearse a ver si es influenza o COVID. Que lo que más se está dando, yo les digo, es la influenza, pero es importante hacer la consulta y hacer el testeo, porque necesitamos también, desde el punto de vista epidemiológico, ver en qué situación estamos.
Claro. Doctora, ¿no hay forma, en la casa para identificar si es una influenza o es COVID? Sí o sí,
son muy parecidos los síntomas, la verdad que son muy parecidos. O sea, claro. No... Sabemos que está circulando más... La influenza la superó COVID. O sea, que lo más probable es que si uno está sintomático sea influenza. Pero bueno, es lo más probable. Uno lo certifica cuando hace el diagnóstico, ¿cierto?
Claro. Bien. Bueno, ¿y qué prevención, qué cuidados hay que tener? Primero para prevenir.
Bueno, lo que yo le decía.
Y cuando ya se ha confirmado, el diagnóstico, ¿qué hay que hacer, doctora?
Bueno, hay que mantener las medidas en el caso, hay que tratar de no tener contacto con adultos mayores que pueden ser de mayor riesgo. La aireación es fundamental. El lavado de manos con agua y jabón, el uso del alcohol, la limpieza de la superficie. Ustedes saben que estos virus se depositan en superficie, ¿cierto? Entonces, eso es lo que uno tiene que tener. Es muy difícil si uno tiene un chiquito de, qué sé yo, de 4 o 5 años con gripe, no lo podemos tener encerrado en una pieza, ¿cierto?
Claro.
Entonces, bueno, mantener las medidas de ventilar bien, o sea, limpiar bien, como les decía, la superficie, y bueno, y apenas esté la vacuna empecemos a vacunarnos.
Y rige.
Pero bueno, si uno tiene la casa tiene que tener esas medidas, ¿no?
Uh-huh. Y para la cuestión laboral, ¿dejó de regir el hecho del contacto estrecho? Por ejemplo, si una mamá tiene a su hijo enfermo, digamos, tiene que asistir igual a trabajar, por ejemplo, digo, porque eso dejaron de regir todas esas medidas.
Bueno, a ver, y esto es una opinión personal. Uh-huh. Yo creo que si uno tiene el niño enfermo y no tiene quien lo cuide adecuadamente, ¿cierto? O sea, no lo puedo mandar a la guardería, por ejemplo, porque está enfermo. Claro. Para contagiar a los otros chicos, ¿cierto? Bueno, yo creo que en ese caso hay que aceptar, los empleadores tienen que aceptar que la mamá al menos 2 o 3 días tiene que quedarse a cuidarlo. Uh-huh. No hay otra vuelta, creo. O sea, 3 días al menos, esa madre tiene que quedarse con el chico.
Bien.
Yo creo que así debe ser, porque la mamá que tiene un chiquito de 3 años, que va o a guardería o a jardín, el chiquito está sintomático, tiene todos los síntomas, que lo más probable es que haya un adulto también que lo tenga. No lo puedo enviar para que contagie al resto de los compañeritos.
No, claro.
Entonces me tengo que quedar, alguien tiene que cuidarlo al chico.
Uh-huh. Sí,
sabe que los 3 días, por al menos 3 días, alguien tiene que cuidarlo.
Por ahí escuché alguien que decía, no es COVID, así que vaya lo mismo a la escuela. No es así, ¿verdad?
Pero la gripe es tan contagiosa como el COVID.
Claro.
Porque, todo lo que contagiamos por virus, como es por vías aéreas, es muy contagioso.
Claro.
Además, acuérdense que uno, estornuda y está en la superficie. No, que no sea COVID, pero que sea gripe, implica que el chico no puede ir a la escuela.
Bien,
porque contagia.
Bien. Bueno,
además, actúa en un grupo que todavía no están vacunados.
Claro, claro. Bien. Doctora, tenemos varias preguntas y comentarios de los oyentes. Emilce nos había mandado tempranamente esta consulta. Nos dice, hola, buen día, amigos de Radio María. Soy Emilce de Mendoza. Me gustaría preguntarle a la doctora si es recomendable vacunar a los niños contra la gripe a los niños en edad escolar, entre 6 y 12 años. Después hace un comentario sobre el uso del barbijo, pero eso digo la pregunta puntual.
Bueno, perfecto. A ver, ustedes recuerden que nosotros, no sé qué va a decidir con ahí hoy, pero nosotros en nuestro calendario la vacuna de la gripe se coloca, se aplica entre los 6 meses y los 2 años, y mayores de 2 años únicamente los que tienen grupo de riesgo. No sé si Conain ampliará el grupo etario, porque lo que se ha visto ahora de acuerdo a los informes de la OMS, es mucha circulación hasta los 5 años. Vamos a ver qué decide nuestra Comisión Nacional de Inmunizaciones en cuanto a la aplicación gratuita de calendario.
Claro.
Si no se extiende el grupo etario y la mutual se lo cubre o tiene posibilidades, yo creo que hay que vacunarlo. Yo creo que este año nosotros tenemos que lograr altas coberturas con nuestro calendario nacional, y lo que no esté incorporado en el calendario, hay que vacunar. Yo me aseguro que ese chiquito no va a tener gripe si lo vacuno, ¿sí? Cuando esté liberada las vacunas, por supuesto, sí.
Bien. Nos cuentan, por ejemplo, que en Gualeguaychú hay muchos casos de gripe, fiebre muy alta, estado gripal, sobre todo en adolescentes. Sí. Nos cuentan, ¿qué diferencia hay entre un resfrío y una gripe?
Bueno, una de las cosas es, la temperatura elevada, la gripe da muchas, lo que se llama mialgia, muchos dolores musculares.
Ajá.
O sea, viene un estado de agotamiento, cansancio total, pero muchas mialgias y cefalea, el dolor de cabeza. O sea, dolores musculares y dolores de cabeza es importante más allá de la rinitis.
Okay.
¿Sí? Y pueden tener tos también, pero es muy importante en la gripe el dolor muscular y la cefalea.
Bien, esa sería la diferencia con un resfrío.
Exactamente, o sea, un estado de... A ver... Usted sabe que es muy feo tener mialgia, es dolor de cuerpo generalizado, ¿no?
Claro.
¿Cierto?
Sí.
Sí.
Bien. Bueno, Griselda dice, buen día, estoy escuchando atentamente ¿Me dice cómo se llama esta gripe? Mi sobrino está con todos estos síntomas y medicado. Yo soy de Monte Caseros, allí en...
Es influenza. Bien. Influenza, otro nombre no tiene, ¿cierto?
Claro.
Es influenza, es sí, gripe.
Claro. Bueno, porque se habla de esta cepa que es H3N2, pero es eso.
A ver, les voy a explicar. La gripe, el virus de la gripe, es el virus de influenza, puede ser influenza A o influenza B. A su vez tiene la subclasificación. Influenza A, H3N2, es en base a los estudios de laboratorio, ¿cierto? O sea, a nivel de análisis, digamos, de la constitución del virus. Es H3N2, es la hemaglutinina, la neuraminidasa. Y el B es Yamagata o Victoria. El poco B que está circulando ahora es Victoria. Es eso nada más, o sea, es influenza. Lo que más tenemos es influenza A o influenza B, o tenemos influenza A más B. Otro nombre por ahora no tenemos.
Bien. Doc, nos pregunta Margarita, ¿cómo podríamos aumentar las defensas de la comunidad además de buscar la vacunación?
Bueno, no es tan fácil aumentar la defensa de la comunidad. O sea, lo que sí hay que tener las medidas de precaución, por supuesto, lo que decía, ventilación, alimentación sana, los que fuman, fumar menos o no fumar, uh-huh. Pero mucho más de eso no tenemos. O sea, hay que tener los cuidados de como les decía, buena alimentación, pero otra cosa así específica, claro, No tenemos, salvo la vacuna.
Doctora, se ha conocido recientemente, lo ha dicho el ministro de Salud de aquí de la provincia de Córdoba, Diego Cardoso, que la vacunación antigripal va a comenzar el 1 de abril, al menos aquí en la provincia de Córdoba. Recordemos, bueno, Radio María llega a todo el país.
Sí, claramente eso, o sea, claro. Lo conozco perfectamente. Lo que no sabemos es si hoy la CONAIM va a modificar las cosas. Usted sabe, la CONAIM, claro, la Comisión Nacional, claro, de Inmunizaciones, donde también está, donde está Córdoba también, por supuesto. Uh-huh. Por la provisión de vacuna, el estimativo, como yo les decía, hay que liberarlas a las vacunas. Hay que, además le tienes que poner el sello del análisis que se hizo, que está todo en condiciones y todo demás, entonces viene la liberación de las vacunas.
Claro.
El cálculo, lo que dijo el doctor Cardoso, es porque... lo que nos venían diciendo es que sería la primera semana de abril, por eso.
Uh-huh. Bien. Ahora,
a lo mejor ante el aumento de casos hoy la CONAIM modifica, ¿cierto?
Claro, lógico. Lo que quería preguntarle, porque muchas personas tienen esta duda, es, llegado el 1 de abril o cuando esté disponible la vacuna antigripal, uh-huh, por allí hay algunos que se han puesto hace poco el refuerzo de la vacuna contra el COVID o ya les toca... ¿No hay problema?
No pasa nada. Inclusive se puede aplicar simultáneamente.
Bien.
¿Incluso en los niños?
O sea, a ver, yo voy a recuperar COVID, supongamos, ¿cierto? Y me vacuno de la gripe, o a la inversa. Voy a vacunarme de la gripe y me falta COVID, me la pueden colocar. Y los niños, los mismos, la vacuna de la gripe puede ir con cualquiera de las vacunas de calendario. No hay ningún problema.
No hay ningún tipo de incompatibilidad ni contraindicación.
Incompatibilidad. Exactamente. Si se hace la aplicación simultánea, bien, porque por ahí, como son vacunas inactivadas, si no hace simultánea, tiene que esperar un lapso de tiempo con el triple viral, por ejemplo. Uh-huh. Pero lo ideal es que cuando el chiquito se va al niño, lo lleven a vacunar con la gripe, se aproveche, ese es el mensaje que estamos dando, se aproveche la oportunidad para recupero de esquemas.
Bien, sí, y otro tipo de vacunas de calendario. Doctora, hablando justamente de las vacunas y las dosis pediátricas, ¿ya está disponible en todo el país la dosis pediátrica de Pfizer? Porque no estaba disponible, no se conseguía.
El ministerio empezó a distribuirla, así que la verdad que yo no he hablado con la doctora Barbero ahora, pero el ministerio las empezó a distribuir, uh-huh, cuando se bajó la edad, ¿cierto?
Sí.
La dosis pediátrica.
Sí, pero sí. Se había anunciado, o sea, en enero y no se conseguía en ningún lado. Hubo hace poquito, una semana.
Llegando.
Sí.
Bueno, por ahí puede haber, usted sabe que a veces la distribución es un poco irregular, ¿no? Pero, uh-huh, pero bueno, está liberada.
Doctora, a propósito del COVID, bueno, estamos escuchando en estos días que hay una incipiente nueva ola de contagios en China, en Corea. En Corea, antes de ayer hubo 400.000 casos en un solo día de contagios, ¿no?
Sí.
En Alemania también hay muchos casos y algunos...
Inglaterra también.
Claro, bueno, algunos epidemiólogos están diciendo que esta nueva ola podría llegar a la Argentina a fines de abril o en mayo. ¿Cuál es su parecer al respecto?
Y bueno, a ver, si nosotros vemos lo que ha estado... hablemos ahora del famoso SARS-CoV-2. Es un virus que tiene una capacidad de mutar impresionante, ¿cierto? Y nosotros decíamos, bueno, mayor población vacunada, menos posibilidad de darnos de mutar. Pero obviamente sigue mutando porque lo estamos viendo. Y si uno analiza qué pasó en el 2020 cuando empezamos con esto, ¿no? Que teníamos duda que no llegaba y llegó. Con el tema de los viajes, de la distribución, digamos, del virus en el mundo fue muy importante. Ahora el tema de los viajes, todo eso está un poco más reprimido, ¿cierto? No es tan importante, sumado al tema de la guerra, bueno, una serie de cosas. Así que yo no sé si va a tener la celeridad de distribución mundial que tuvo el original, el primero, el del 2020.
Claro. Bien.
Porque hay además se va a encontrar con una población mucho más vacunada.
Claro,
eso es importantísimo porque más allá de ustedes saben que en algunos lugares están los famosos grupos antivacunas que no se vacunaron. Por ejemplo, fíjese lo que está pasando en Israel con polio de nuevo. Bueno, pero si uno se encuentra, primero con las restricciones que hay de viajes, segundo... con el tema de la población, un amplio porcentaje de la población vacunada, es mucho más difícil que nos ocurra lo mismo, ¿no?
Claro.
Esperemos que así sea.
Doctora, hay un montón de preguntas y consultas muy rápidas. ¿Le parece que hagamos una especie de ping-pong, como hicimos ayer lo mismo ahí con una entrevistada? ¿Puede ser?
Sí, cómo no.
Bueno.
Lo que puedo responder, respondo.
Claro,
lo mejor todo no puedo.
Por supuesto. Lidia de Tucumán dice, tengo una nieta de 8 años que se alimenta mal. Solo toma agua y come tortillas, criollitos, en serio. No toma nada de leche. ¿Esto influye en sus posibilidades de enfermarse, la mala alimentación?
Bueno, para todas, no para claro. No para COVID, influenza, para claro. Todas las patologías. Si es mucho más factible de que, o sea, lo más probable que si hace eso nada más sea o una desnutrida o una mal nutrida, o sea, que tiene peso, pero no tiene todo lo que necesitamos tener para hacer una buena nutrición.
Claro.
Indudablemente. O sea, hay algunos alimentos que son básicos. Todos tenemos que tomar, hay que tomar leche, no se puede alimentar agua y tortilla.
Marcelo.
Muy mala alimentación.
Marcelo pregunta, ¿no hay posibilidades que el sistema inmunológico de los niños responda adecuadamente y se evite esta nueva vacuna? Si no vacuno a mis hijos, ¿les propicio la muerte o secuelas graves?
No, bueno, no vayamos al extremo de la muerte y las secuelas graves, ¿cierto? Pero nosotros, o sea, las vacunas salvan vidas. La vacuna es lo que nos ha permitido eliminar enfermedades en el mundo, ¿cierto? Entonces, es así. Además, hay un tema importante que la gente tiene que entender, que ninguna vacuna llega al mercado si no atravesó la fase preclínica y en la fase clínica donde nunca se dejan de controlar los eventos adversos. Si una vacuna genera poca inmunidad y tiene eventos adversos, va al tacho la basura, no llega jamás a la población. Entonces, las vacunas son seguras y la mejor manera que tenemos de enfrentar no solo a la gripe, sino a la meningitis por neumococo, al meningococo, a la diarrea por rotavirus, y vacunando a los chicos, indudablemente, no hay otra.
Claro. Sí. Es una pregunta interesante esta que plantea Graciela. Dice, los niños que están inmunizados contra el COVID, ¿es necesario también ponerle la vacuna contra la gripe para evitar que se contagien?
Por supuesto. Bien. Por supuesto, son virus distintos.
Bien.
O sea, no tienen protección cruzada. Son virus distintos. Hay que ponérselas, ¿sí?
Perfecto.
Bien. Repetir rápidamente el tema de el uso del barbijo en las escuelas. No sé qué hacer con mis niños. Soy de Mendoza y ahora es optativo su uso.
¿Qué recomienda, doctor?
Usted, Sí, ustedes saben que nosotros en Córdoba esto lo hemos hablado, en la escuela el barbijo se tiene que seguir usando, por lo menos, y ahora con la gripe, yo creo que con más razón. Yo sé, a todos ya nos está cansando el barbijo, es una realidad, pero es una manera de proteger de que por la nariz me entre el virus y si yo toso o al hablar algo, por la boca lo transmita. Sigamos usando el barbijo. O sea, si bien el COVID lo tenemos muy muy controlado en el país, pero fíjense lo que está pasando con la gripe. Y la gripe nos sirve el barbijo para protegerlo. O sea, hay que seguir usándolo más las medidas habituales del colegio, de la aireación, bueno, todo eso. El barbijo, ¿a ustedes les resulta cómodo? No mucho, a mí tampoco a veces no me resulta cómodo, pero tengo que entender que es una protección para mí y para el resto.
Bien. Doctora, dos cositas muy importantes. ¿Se sabe ya cuánto puede llegar a costar la vacuna de la gripe o va a ser gratuita, la paga el Estado? ¿Qué se sabe? ¿Cómo es habitualmente?
No. A ver, recuerden que nosotros, que la verdad que nosotros tenemos un calendario de inmunizaciones brillante, la Argentina, ¿cierto? Bueno, nosotros cubrimos la vacuna, el Estado cubre la vacuna para los grupos definidos, de 6 meses a 2 años, de 2 años en adelante para los grupos de riesgo, para los mayores de 65 años, para las embarazadas, por supuesto, por favor, no nos olvidemos las embarazadas, pues saben que la embarazada no solo puede transmitir al chico la enfermedad, sino que puede ser severa. Yo siempre digo lo que nos pasó en el 2009, la cantidad de embarazadas que se nos murieron por gripe. Bueno, o sea, embarazada se tiene que vacunar. Eso es del Estado. Fuera del Estado, o sea, los grupos que no entran dentro de la vacunación del Estado, se la cubrirá o su obra social o, bueno, en forma privada. No sé los costos. Sinceramente, no sé todavía el costo que pueda tener la dosis. Es una sola dosis, una dosis de vacuna.
Bien. Y por último, ¿ayuda para la prevención de estas enfermedades tomar una dosis diaria de vitamina C, por ejemplo, para aumentar las defensas? Nos pregunta Elsa desde Resistencia, Chaco.
Bueno, usted sabe que siempre se dijo para la gripe tomar vitamina C, no es nada demostrado científicamente, en absoluto.
Bien. Bueno, nos quedan un montón de preguntas y consultas y comentarios, pero se nos ha hecho tarde, ya son las 10:32, 33 minutos. Le agradecemos muchísimo, doctora, todo el tiempo, por la favor. Disponibilidad y el conocimiento que ha compartido. Que esté muy bien.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día.
Igualmente gracias. Para usted.